Bienvenidos a Expo Flamenco. Suscríbete a nuestra web de forma gratuita y así apoyar nuestra labor de difusión y apoyo del flamenco en todo el mundo.
Este programa qué bueno que está. Tú tienes titán, tú tienes titán, tú tienes titán. Tú tienes titán, tú tienes titán, tú tienes titán.
Muy buena mi gente de Expo Flamenco, aquí estamos en un nuevo programa de Tutiritran, el programa más flamenco de toda la web. Aquí tenemos como invitado en esta mañana a un guitarrista chiclanero que es nada más y nada menos que mi amigo Salvador Suazo, o Salvi Suazo, como le gusta que lo llaman. Salvi, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Ofe, ¿qué pasa? Pues aquí encantado de estar contigo.
Pues nada, como habrá escuchado, que ya sé que eres asiduo oyente del programa Tutiritran, a todos los compañeros que han pasado por aquí, en el penúltimo programa que tuvimos a María la Mónica, que sé que es gran amiga tuya, y has tenido mucha conexión, tanto personal como artística, con ella, y estuvimos hablando de ti, y claro, dije, ¿cómo no voy a entrevistar yo a mi amigo Salvi? Con lo que mi amigo Salvi y yo hemos vivido.
Pues sí. ¿O no? La verdad que sí. Los comienzos fueron juntos.
Digo que sí. Que estuvo hablando precisamente de eso con María, que ella empezó a cantar la academia, que yo estaba contigo después de que yo lo dejara. Entró ella a trabajar. Sí. Bueno, Salvi, cuéntame más o menos cuáles fueron tus inicios en el mundo de la música, del flamenco.
Pues mira, te voy contando. Mi principio fue, no sé, a mí me empezó a gustar la guitarra porque mi padre siempre ha tocado la guitarra, pero claro, como un hobby. Y la guitarra no flamenca, sino mi padre lo que tocaba era la guitarra eléctrica y antiguamente, y mucho antes de nacer yo, tocaba el bajo en un grupito así que tenían cuando ellos estudiaban. Y claro, la música me viene de ahí. Mi madre también le gusta el flamenco, tú sabes, ella cantiñea así cuando está haciendo las cosas en la casa, de siempre, de chica, como todo el mundo cuando yo de chico estaba por ahí. Pues, pero vamos, no nada serio ni nada de eso, pero sí era un poco más folclórico, ¿no? Más rollo copla, tú sabes. Pero claro, a mí el flamenco me empezó a gustar, pues, sin explicación realmente, porque mi padre tocaba rock, ¿entiendes? De escuchar los Beatles, no sé, Eric Clapton, no tenía nada que ver con el flamenco, y de buena primera, a mí me gusta el flamenco, me pongo con una guitarra acústica de mi padre, con la cuerda de acero, a tocar el tanguillo de Cádiz con la púa, o sea, porque ahora yo veía a mi padre tocar algo la púa, entonces yo me ponía a tocar...
Menos mal que te dio por tocar algo la púa, pues.
Los dedos reventados, y nada, pero bien, pero ahí empecé con eso, hasta que ya, claro, yo loco por tener una guitarra flamenca, ¿entiendes? Hasta que ya por fin pasan los años y mi padre me compra mi primera guitarra con cuerdas de nylon de flamenco y ya empiezo ahí a ver cada vez que veía Camarón con Tomatito o algo así en la tele, era los vídeos de grababa la cinta de vídeo y después era lo veía una vez y otra vez y otra vez e intentaba ver los dedos de Tomatito, a ver dónde ponía para poner los acordes que sonaba de bulería, de esto, de lo otro. Entonces, sí que es verdad que todo eso, de tenerlo de tan atrás, ayuda mucho después de que a la hora de aprender, por ejemplo, palos como, por ejemplo, a la bulería o solea por bulería, esas cosas, ¿no? Bulería por solea, alegría, todos estos palos que son un poco más complejos, ayuda mucho el haberlo tenido desde tan pequeño, de haberlo escuchado tan pequeño, porque inconscientemente ya los tienen en el coco. Después sí que es verdad que, por ejemplo, cuando ya me empiezo yo a querer formar un poco en la guitarra, o sea, aprender y buscando algún profesor, y por casualidad di con una academia de baile que venía a las típicas verbenas que había en los barrios, y veo tocar a uno que digo, tía, no vea cómo toca este tío, no sé qué, no sé cuánto, el Juani de la Isla, ¿vale? El Juani de la Isla, lo veo tocando.
El gran Juani de la Isla.
Cada vez que venía, y decía yo, tío, aquí cómo suena la guitarra este tío, no sé cuánto. Total, que al final, bueno, me he enterado que hay alguien dando unas clases de guitarra en una peña flamenca de Chiclana, no sé qué, no sé cuánto. Vamos ahí. Y resulta de que era él. Yo ya ve, yo flipando, yo decía, hostia, tío, si este es el que yo, desde que yo lo estoy viendo en las verbenas, yo he flipado con él, pues imagínate. Y realmente le debo muchísimo, le debo el entender lo que es la guitarra y mucho todo, como quien dice, ¿no? Se lo debo a lo que he aprendido, pues claro, desde todos los principios de eso es lo más importante. Si no te tiene una buena base, después todo lo que venga detrás cuesta más trabajo. Y la verdad que yo, y además yo se lo he dicho a él más de una vez, se lo digo bastante cara a cara. O sea, que no es que porque a lo mejor lo vaya a escuchar por aquí y vaya a decir, mira qué bien puesto se pone aquí, ¿no? No es verdad que yo a él se lo he dicho
No, pero
muchas
no,
veces.
yo lo corroboro porque yo
Y
sé
que lo quiero mucho y que
que
le
tú eres amigo de él
agradecemos
y
todo eso,
eso
¿no? De
desde muy
que todos
chico.
mis principios y todo el entender la guitarra se lo debo a él, la verdad. Y por ahí, eso es más o menos el principio de mis principios. ¿Vale? Ya después ya, pues de ahí empecé ya a hacer las cosas con la academia cuando te conocí a ti.
Que digo
Bueno.
yo que son las causalidades de la vida, ¿no? De que tú ves un guitarrista por primera vez así que te impresiona en directo y resulta que vas a tomar clases y es con ese guitarrista, ¿no? Qué
Digo,
curioso.
que además es curioso y además que me dio muy, o sea, me acuerdo que fue. Mira que vengo a apuntar niños a las clases, mi padre, y a ver que, y cuando entramos, ¿no? Pues para adentro que está ahí, ¿no? Que cuando entro y lo veo, digo, hostia, tío, y para mí fue como diciendo, es como el que, ¿no? Como el que está el niño que está jugando al fútbol y de buena primera, ¿no? Que quiere ver a ver si ve a algún jugador de lo que está ahí para que le firme la camiseta y entra y es la estrella del equipo, ¿no? La que está ahí. Pues para mí fue eso, tío. Para mí fue, ¿entiendes? Encontrarme con lo que yo quería, ¿sabes?
Qué bueno, tío. Y además, bueno, el Wani es un pedazo de guitarrista, tío,
Increíble.
de los de la provincia, para mí ha sido uno de los mejores guitarristas que ha dado la provincia de Cádiz.
La fuerza, tío, y una limpieza y una la forma, la intensidad de suya a la hora, por ejemplo, eso lo veo, lo comparo, no lo comparo, sino que lo hablo mucho con muchos guitarristas, lo hablo de, por ejemplo, hace un trémolo, tío, y la intensidad del volumen de los trémolos. Eso decía yo, tío, esto no, yo no lo consigo ver en todos, o sea, los hay, pero que yo, con la claridad que él lo hace, con la. Ese es increíble, tío, para mí, yo flipo.
No, la fuerza de Juan es que puede hacer un picado en una reja.
Eso es increíble.
Eso es inmortal.
Increíble.
Yo me acuerdo cuando estábamos juntos en la compañía de Cristina Hoyo, hace mucho tiempo con el Juani, que muchas veces nosotros le poníamos la mano izquierda en la guitarra y él pulsaba y te hacía daño, tío. Te hacía
Claro,
daño.
claro. Increíble, es que tiene una fuerza increíble, tío.
Bueno, ya de ahí salta ya. En tu periodo de clases con el Juan y tal y cual, y empiezas tú ya a hacer esas verbenas que hacía el Juan,
Claro, ya
¿no?
empiezo yo de que el mismo Juani, al estar varios años ahí con él y demás, y me empieza a decir, bueno, pues esto, hace guitarrista, una de las cosas es toca en la academia de baile para coger soltura, para coger todo lo que se hace falta de principio para. Dice, mira, yo te viene conmigo a tocar las clases para que vaya cogiendo soltura, yo las clases, pues mira, tardía tengo yo ensayo, tardía y tardía, y me iba a con Antonio Varo, la academia de Antonio Varo,
Me
de
acuerdo,
toda
me
la vida,
acuerdo.
de Chiclana, súper, vamos. Una de las más conocidas de por aquí. Y me iba ahí con él a la hora que él iba y estaba ahí, ensayábamos y claro, yo lo que hacía era pues intentar eso, aprenderme los bailes que él hacía, intentar entender las cosas y él pues me va explicando, mira, pues esto es un silencio, esto es una escobilla, esto se llama así, esto es lo otro, mira, pues esto se toca normalmente de esta manera, esto para acá, para allá. Y me iba, a la vez que iba ensayando, me iba explicando a mí más o menos las cosas. Y claro, va cogiendo uno el rollo de todo esto. Cuando te da cuenta que lleva ya unos pocos de ensayo y te va quedando con la historia y más o menos te sabe los bailes, te dice un día, escúchame, te va a venir conmigo a los hoteles para que lo haga también en las actuaciones, ya que ahora no tiene un poquito más de presión de que lo tiene que hacer bien Y en principio empecé ahí a los hoteles con él. Él tocaba y yo estaba acompañando, haciendo, intentando hacer lo mismo que él, pero eso lo hacíamos ahí los dos. Hasta que ya algún día, como yo, me dice: mira, que tal día va al hotel tú solo. Ya yo, cagao, ya, imagínate. Las primeras veces ahí, digo yo: hostia, tío, ¿ahora qué hago yo? Que yo ahí yo solo. Claro,
Llega el
cabrón.
momento de tirarte a
Los
la
sudores por aquí, el
piscina.
sudor por aquí como chinchán, ahí, la gota gorda por aquí como chinchán en la frente. Y, pero nada, bien, tío. Y eso yo, vamos, ya te digo, le agradezco toda esa confianza, ¿no? Y ese aprendizaje, porque gracias a eso, después, el baile es una de las cosas que también me encantan y me ha gustado mucho y me sigue gustando. Y la verdad que es muy guay, tío. Y la verdad que después de ahí, pues, imagínate, después de ahí, pues, empieza cuando ya te ven en una academia, pues ya te llama a otra academia, te llama a otra academia. ¿Entiendes? Y cuando ve que tú estás ahí, que eres formal, que van los ensayos, que las actuaciones las hace bien, que la gente está contenta, entonces te van saliendo otra academia, la segunda academia, Maricarmen Soto.
Claro.
Maricarmen Soto. ¿Con quién coincido yo ahí? Con el señor José Anillo.
Digo, tío.
Digo, empezamos ahí, te conozco ahí y ya desde ahí, pues imagínate, han pasado más años con. ¡Qué
Yo creo
barbaridad!
que puede ser ya, puede ser que más de 30 años, ¿sabes?
Claro, cojones, ya hace
Sí.
ya, imagínate cuánto tiempo.
Pues yo empecé ahí cantando muy jovencito.
Claro, si tú, yo creo que yo tenía como, yo tenía, claro, hace ya 32 por lo menos. Yo tenía 15 por ahí y tú por ahí más o menos también igual,
Yo
un poco
tendría
más, ¿no? Supongo.
17, yo tengo, voy a cumplir 48.
Y yo he cumplido 49 este año, claro, tú tenías
Claro, ya.
16 o 15, claro, si es que era
Claro,
más o menos
claro.
esa edad, 15 o
Claro,
16 años.
claro.
Más de 30 años, lo que tú has dicho, más de 30 años.
Tenemos más años que un bosque ya,
Tenemos
¿sabes?
años con bosque, más antiguo que la humedad, ¿no?
Sandy, ¿tú crees que esa? Porque lo que contamos es, ¿no? De, porque yo también empecé cantando en las academias. Tú empezaste tocando las academias. ¿Tú crees que eso, los guitarristas de hoy y los cantadores de hoy, han perdido eso?
Eso es verdad, que eso lo he hablado no hace mucho con gente, tío, y hoy día, tío, hay muchos guitarristas que pasan directamente de estar estudiando en su casa con profesores o en escuelas o en, no sé, o donde sea, ¿no? Directamente a tocar con ya en escenarios con artistas solistas y con artistas ya que yo creo que es necesario, no es que se deba hacer como algo, no, es que yo creo que es necesario. Yo creo que eso es un paso que no hay que saltarse nunca, tío. Yo digo que no hay que saltárselo, pero se lo está saltando la mayoría. Y de gente que, bueno, que no es ya con el baile, sino de otras cosas, que gente, como estamos viendo en muchos sitios, de que tocan cuatro rumbas, cuatro bulerías y se van, como decimos nosotros, a quitarnos el trabajo a nosotros, ¿sabes? Que llevamos toda la vida ahí dándole caña para que después venga otro y porque te cobre más barato y esas cosas pues molesta un poco. Pero sí que es verdad que hablando de lo de esto del baile, eso yo creo que lo de ir a las academias a tocarle a las niñas desde que son niñas chicas hasta las otras que son más mayores y cargarte un fin de curso de tocarle a, que yo lo sigo haciendo, escúchame, que yo lo sigo haciendo, que estoy yendo con la María José Peña a tocarle las clases de bulería y el día 1 de junio tengo un fin de curso. ¿Sabes lo que te digo? Que esas cosas hay que hacerlas y hay que seguir haciéndolas si hace falta. No es por trabajo nada más, sino porque es necesario estar haciendo todas estas cosas. No por mí nada más, sino también por las que están bailando.
Claro, también mirando un
¿Entendés?
poquito por la
Claro,
nueva
es por
juventud,
todo, es
¿no?
por
Por la
todo, porque
nueva.
el guitarrista que está empezando debe hacer eso para ir a para aprender desde abajo también. Pero las que están bailando, yo creo que también se merecen de tener que un guitarrista les toque la guitarra. ¿Entiendes? Y que no sea todo con CD, porque no hay guitarristas que quieran ir a las academias de baile a hacer ese trabajo de guitarrista de academia de baile. No, yo no quiero academia, yo quiero una compañía o que me llame el trombo, ¿no? Cojones, habrá que tocar en todos lados, ¿no? Y habrá que hacer de todo un poco, ¿sabes? Que no
Sí,
puede
sí.
ser.
tenemos un amigo común que también todavía se dedica a las academias, que es Juan Antonio Gómez.
Sí.
Que también sigue haciendo academia con el paso de los años. Y yo creo que es verdad que tú llevas razón también por ese detalle de que tú también puedes estar ahí como estuvo el Juani para otros guitarristas más jóvenes, ¿no?
Claro, es que si a mí me dice, mira, que no hace falta que sea uno que yo lleve, sino alguien que venga, que diga la misma de la academia, mira, un chavalito que está empezando a tocar la guitarra, ¿no te importa que se venga cuando tengamos las clases para que él vaya aprendiendo? Que se venga, si es que la gente, así es como hay que aprender. Igual que las bailadoras necesitan que tenga un guitarrista que no sea un CD, ¿entiendes? Que no sea un pendrive, como hoy día todo. Que sea todo, que haya algo en vivo, que se note, que note la guitarra de verdad y que note de que si hay un compa más, un compa menos, ¿sabes? Que esas cosas, no, en el CD siempre va a ser igual, todo perfecto, todo, y eso está, como quien dice, congelado todo, ¿entiendes? Eso no es, y es necesario, creo yo, tío.
Sí, sí, para el aprendizaje del artista es súper importante, es súper importante. Bueno, Sarvi, después de esa trayectoria, digamos, que empezaste con las academias, ¿ya qué otras cosas empezaste tú a hacer?
Bueno, aparte de eso, siempre como me ha gustado también tocar con grupos y demás, así aparte de lo que es flamenco con baile, con algo así más flamenco, pues también está haciendo otras cosas con algunos grupos, como por ejemplo aquel grupo local que se hizo en la época de Maíta Vendecá y todo este rollo, que fue Saltando la Tapia, que está ahí el Tate, que era el vocalista del grupo. Esa fue una época súper bonita, que más de una vez lo hemos hablado, digo que esto es porque no es tan fácil retomarlo, sino sería chulísimo poder retomar el grupo, porque ahí hacíamos, era buena música, no es como hay, ya hay muchos espectáculos, la mayoría, bueno, no la mayoría, no, pero muchos tienen que si consecuencias, que si la música a la mitad es disparado y en la otra mitad en directo, es como un poco, no todo, pero sí que es verdad que hay ya grupos así que son un poco artificial, ¿no? Un poco más frío. Y nosotros no, y además no íbamos por el dinero, tío, que eso era lo importante. Íbamos porque nos encantaba, tío, porque para nosotros era jugar. Nosotros eso estábamos pasándonos bien, haciendo música y veíamos que a la gente le gustaba lo que hacíamos. Entonces nosotros no éramos como, no, pues yo por este dinero no voy, yo por menos de tanto no saco la batería de mi casa. Yo por tanto no, ahí no era. Era que yo, ¿a la qué hora esto? Venga, que yo, pues en tu casa nos vemos, venga, yo te ayudo a montar esto, yo te ayudo a cargar lo otro. Y estábamos locos por tocar y no era por el dinero, ¿sabes? Y eso creo que es bastante importante también. Que hoy día todo es dinero, desgraciadamente, estamos también en un mundo que todo cuesta caro, que todo es dinero por todos lados, pero sí que es verdad que algunas veces la música hay que dejar un poquito del dinero al lado, no siempre porque no se puede, pero sí que es verdad que, por ejemplo, con la gente más cercana siempre intenta de que a la hora de mirar por más, por lo que es el trabajo y el estar bien, el disfrutar de los compañeros y del momento, más que de decir, yo no canto más, yo no canto más porque no, este gallo me paga más, paga muy poco, y yo, esas cosas no puede ser, tío, estamos lo que estamos, vamos para adelante, y que yo, pásalo bien, no esté pensando en que no, es que yo ahora tengo que hacer un bolo otra vez en otro lado y es que no me da tiempo llegar, es que esto no puede ser.
Sí, se ha convertido en todo. Pero bueno, yo creo que eso también es una consecuencia de la época que estamos viviendo.
Claro, ¿sabes? Tío, por eso digo.
Si nos ponemos a pensar en lo que nosotros ganábamos cuando trabajábamos con las academias, Sarvi, que yo muchas veces me pongo a pensarlo y digo, si es que yo ganaba más dinero antes. Yo
eso...
no te acuerdas, pero yo creo que a nosotros, por lo menos a mí me pagaban 2.500 pesetas por ensayo.
Claro, 2.500 pesetas por ensayo y 10.000 pesetas por la
actuación. ¿Y cuántos ensayos hacíamos nosotros a la semana? ¿Y cuántas galas hacíamos nosotros a la semana? Si había veces que ensayábamos todos los días y después en el fin de semana teníamos hasta dos dobletes el viernes, un doblete el sábado y después el domingo por la mañana.
Te digo que es verdad que en aquella época hubo algunos años que es lo que tú dices, hubo bastantes ensayos, se pagaban bien los ensayos, se pagaban las actuaciones, que las actuaciones hoy día tú te pones a mirar en algunos sitios y todavía siguen pagando los hoteles menos de lo que cobrábamos nosotros hace 30 años. El otro día, hablándolo con mi padre, digo, no me acuerdo quién me contó lo que se estaba cobrando en los últimos años esto en Japón, y digo, y está cobrando lo mismo que cuando fui yo hace 25 años con, ¿entiendes? Es que no es normal, tío, tampoco, ¿no? Yo esas cosas no las veo normal, tío.
No es normal y todo cada vez está más caro, lógicamente.
Claro, por eso digo que no es normal por eso. Uh-huh.
Bueno, después llega la época, pasando eso, que ya tú empiezas ya a tirar para afuera.
Digo.
¿Y te ha pegado? ¿Cuántos años te ha pegado yéndote a los
años? Bueno, aparte de eso, los años esos que también te estaba contando antes, aparte también he tenido la suerte de poder, por ejemplo, hacer algunas cosas que también... Pero todo a través de lo de la Academia de Baile, con la Patricia Bardet, por ejemplo, y con Antonio Reyes, que claro... Patricia tenía su academia también en Chiclana, yo también iba a tocar allí para la academia. Estaba ya Antonio, que era el que venía a cantar. Antonio no es, o sea, no, que mejor te podía encontrar, ¿no? Tú, que estaba ya Antonio con la guitarra, tocando y cantando en la misma academia conmigo. Y yo allí, pues, ¿entiendes? Y hoy día la gente, Antonio Reyes, no sé cuánto, porque claro, se ha convertido en un cantador guay, y la gente... Y digo, Antonio Reyes, he tenido yo la suerte de que yo he podido estar en la academia de baile con él ahí, escuchándolo y cantando en la academia con su mujer, ¿entiendes? Y yo tocando la Patricia. ¿Tú no tocas a Patricia Verde? Digo, claro,
con él, pero... Tocando la guitarra,
¿entiendes? Antonio. Antonio tocando y cantando ahí en la academia. Y después a la hora de ir, a lo mejor, al arranque roteño, mira tú, los años de eso, el patino, yo... Y Antonio Reyes, y no me acuerdo qué he cantado más, cantando dos cantadores, el Antonio Reyes y otro más, el Patino y yo tocando la guitarra, y la Patricia Verde y la gente, yo me diga eso, y digo, claro, tío, digo yo, gracias a Dios, yo he tenido suerte de, aunque sea a lo mejor pocas veces, porque han sido puntuales, pero he tenido la suerte, he tenido el privilegio de poder acompañar a esta gente, ¿sabes? Igual cuando la gente me habla de ti. ¿Entiendes? Porque o sea anillo, porque no sé cuánto, yo te contara la de años que hace que yo conozco a José.
La verdad que hace un montón de años, tío.
Y digo, y la que hemos disfrutado nosotros de a la hora de las actuaciones, esas cosas de disfrutar, digo, de a la hora de cantar y tocar, de poder ensayar las cosas, mira, pues esto está guay para hacerlo por aquí, por allí, no sé cuánto, para. Esa cosa está muy guay, tío.
Y todo lo que se aprende en esa época.
Claro, tío.
Que somos esponjas, tío, y tenemos una facilidad de retención.
Y muchas veces también lo que se suele decir, ¿no? Que uno ya después tiene, en la cabeza tiene más cosas de preocupaciones de que hay que pagar esto, hay que pagar lo otro, hay que esto, hay que arreglar este papel para lo que hay que... ¿Entiendes? Esas cosas también te quitan muchas cosas. Claro, antes estábamos enfocados en lo nuestro nomás. Antes estábamos enfocados en tocar y en los ensayos y en ir a las actuaciones y en aprender, me iba a aprender esta farceta y me tengo que llevar un montón de horas delante de un televisor de una radio ahí dándole el play para adelante y para atrás para escuchar y para, ¿entiendes? Y se ponía uno las horas que hiciera falta y no tenía preocupación en el coco de nada. Hoy día es más complicado. Bueno, y lo que me contaba, lo que me estaba tú preguntando de salir para afuera, pues después ya empecé que...
Bueno, también tenemos que hablar del tiempo que estuviste con las Mónicas, ¿no?
Las Mónicas fue lo que estábamos diciendo en la época esa de los grupos y demás. A las Mónicas las conozco yo, o sea, a María la conozco y a su hermana porque yo, estando dando clases con el Juan y la Peña Flamenca, vinieron ellas para aprender también a tocar la guitarra, para clases de guitarra y para clases de cajón, que estaba viniendo el Pájaro también allí a dar clases de cajón en la misma peña.
Lo contó ella en la
anterior. Y fue así, para que tú veas que no estamos mintiendo, que es que así. Y allí fue cuando empezamos a coincidir. Y después la cosa fue que una de sus primas, el padre tenía un bar en la Barroza, donde tenían siempre un dúo, un trío cantando, así que era de, tú sabes, de canciones de la época, ¿sabes? Que no era muy flamenca tampoco ni nada, algunas cancioncitas un poquito más flamenquita, pero era un poco de todo. Y claro, llevamos la guitarra enchufada, chaval, ahí, y claro, esta gente, estábamos allí, que nos quedábamos a lo mejor por allí para dar una huertecita por la playa, típico de los pibitos, ¿no? De ahí, chavalito, de la huertecita de la playa, ahora que vamos tomando algo. Y quedábamos allí porque tenía el grupo allí cantando. Tú, ven a ver, le podemos decir a mi tío que a ver si nos puede dejar cantar un poquito. Y ya cogía, le pedía la guitarra al chaval, el cajón al otro que había allí, y ella le ponía, una le ponía a tocar el cajón, el otro yo con la guitarra y la otra cantando. Y ahí empezamos a hacer las actuaciones de la que hoy día son las Mónicas, ¿entiendes? Y empecé yo ahí, y a partir de ahí pues empezaron a salir muchas cosas con María y con la hermana, con Ana, con Raquel, con todas las primas, Mónica también. Y muy guay, tío. La verdad que fue una época guay.
Bueno, ahora cuéntame tus andanzas por los Emiratos.
Uy, los Emiratos. Bueno, antes de Emiratos hay que recordar, yo el primer viaje mío fue que estuve a punto de irme un año a Japón con lo del Parque España, pero me ofrecieron para irme 3 meses a Venezuela. Digo, mi primer contrato fuera, me voy a hacer 3 mesecitos nada más todavía, que todavía no estoy yo muy acostumbrado. Para ir fuera, va a ser mi primer viaje fuera. No me la voy a pegar tan larga, que no sé, me vaya a hacer demasiado largo mi esto. Y me fui a Caracas 3 meses. Que era un contrato que lo gestionaba el Domingo Ortega, pero fui con Javier, de aquí de Chiclana. Bueno, pues eso, con Javi, y fuimos con Fiatú, y tuve la suerte también de ir con el Juan Requena. Imagínate lo que aprendí yo en ese contrato, con ese pedazo de guitarrista, que ya él venía de hacer una gira con el Cigala, del primer disco del Cigala. Uh-huh. Venía de tocar con gente muy gorda, muy fuerte, y venía cantando el Kiko de Alcalá.
El Kiko.
Iba a tocar,
entrevistar yo aquí también. El
Kiko de Alcalá, qué increíble. Yo aprendí también con esta gente, aprendí muchísimo. Con el Gigi, sí, la percusión, y bailando, pues venía la Merche, la mujer de Javi. Venía Martos, una tal Martos, que no me acuerdo el nombre, apellido Martos, de Málaga, y venía la mujer de Juan, la Sonia Sepúlveda.
Sí, la Sonia.
Y claro, yo imagínate con esta gente, todos bailando muy bien, cantando muy bien, tocando muy bien, pues aprendí, imagínate, mi primer contrato ahí, encerrado allí en Venezuela, pues era todos los días, venga, a estudiar un montón de horas, ¿entiendes? Y Juan, mira, pues mírate esto, mírate lo otro, pum, esto, mira, si haces esto, esta técnica está muy guay, esto no hay que... Y aprendí mucho. Pero mucho, mucho, mucho. Aprendí muchísimo en ese contrato. Y fue guay porque fue terminar ese contrato, llegar aquí y al poco tiempo salirme para el siguiente año, irme 6 meses allí al flamenco, a Tokio. Uh-huh. Y muy guay, tío, porque además fue un contrato muy bueno donde también aprendí muchísimo porque iba con la Marquesita, uh-huh, con Ana la Marquesita, y venía también como artista invitado Mariano Cruzeta. Iba con los dos cantadores, era el Antonio Orporra y Emilio Gabarre.
Ajá.
Y tocando venía Héctor de la Vega, uh-huh, iba yo, y después bailando también aparte venía Rafael Peral con su mujer, con la Marisa Adame, y venía también la Encarni Fernández, la de Utrera.
Ajá, la Encarni.
Tío, increíble, tío, increíble. Yo no me lo he pasado mejor en mi vida, tío, con esta gente. Y también igual.
Que coincidiera que yo te viese allí en el tablao. Porque yo recuerdo haber estado cuando estaba la Encarni Fernández. O fue después. Yo creo que fue después.
Yo creo que sí, porque yo no me acuerdo de haber coincidido contigo allí. Uh-huh. Pero es que Encarni ha estado varias veces.
Sí,
Encarni estuvo varias veces allí. Que yo muy guay en el contrato ese, muy guay, porque también ahí tuve la suerte de conocer a gente de flamenco que venían allí, que venían a hacer giras por allí, y se pasaban todos por allí. Antonio Canales, en la época de Antonio Canales, de decir que era una superestrella en aquel entonces, en aquellos años, era cuando estaba súper fuerte con el espectáculo de Torero y ese espectáculo de Antonio en aquella época. Que venía, fíjate tú, venía el Viejín, venía el Luqui Lozada, venía, yo qué sé, tío, la de gente, Aroto, toda esta gente, venían con el canal, tío, y yo flipando allí, imagínate, yo con 21 años allí ahí rodeado con todo, con toda esa gente que para mí eran mis estrellas, ¿no? De verlo eso, de ver todos los vídeos, de ver todos los espectáculos que hacía, porque claro, yo en esa época era la época fuerte de que a mí me gustaba el baile, entonces me tragaba todos los espectáculos de DVD que había por todos lados
Claro.
y yo flipando. Entonces, yo estaba allí súper contento por eso, súper feliz. ¿Qué más? Un día nos viene allí que todavía estaba allí cuando yo fui después, en el 2016 todavía estaba allí, Orihara. El que
Orihara.
trabajaba allí en el tablao. Está
Claro.
lleva toda la vida allí. Digo, lleva más años que el toro ese que está colgado ahí en la pared, con la cabeza del toro ese que lleva allí. Con...
Orihara-san, que por cierto,
Claro.
no sé si tú lo tendrás. Yo lo tengo de amigo en Facebook y algunas veces
No,
lo
yo para mí que
saludo.
no, yo. Que
Yo te voy a mandar
no.
yo por
No sé,
te voy a
no
mandar por Facebook su perfil para que tú lo agregues. Te manda mensaje y todo, Orihara.
¿eh?
Bravo.
Qué aje. Pues eso, que Orihara nos viene un día allí y nos dice, tenemos hoy visita importante. Y digo, visita importante, ahora digo, a saber Dios, ¿no? Pues por allí había pasado, en esa época había pasado, yo qué sé, Sara Vara, yo qué sé, un montón de gente, ¿no? Y dice, viene sexteto de Paco de Lucía.
Anda.
Y digo, escúchame, y resulta que eso era ya terminando el contrato, que por motivos ajenos a todo, el guitarrista se había ido, ¿vale? Había terminado el contrato antes de la cuenta, ¿vale? Entonces, como se había ido antes de la cuenta, estaba yo solo, porque imagínate, yo solo tragándome todo el marrón y encima todo que te diga, viene el sexteto de Paco Lucía. Y además el sexteto, o sea,
Sí,
Benavent,
claro.
el de aquella época. Benavent, Jorge Pardo, lo único que estaban ya era que este año acababa de empezar a hacer gira con él, que era el Rafael de Utrera y el Grilo, son los únicos que eran nuevos, todo lo demás era lo de toda la vida. Y yo diciendo, no veas,
Vaya tela,
el bandera,
¿no?
diciendo, ay madre mía de mi alma. Y cuando yo voy a salir a tocar, y digo yo que yo es que voy a tocar, hoy soy el guitarrista y están viéndome. O sea, el sexteto del mejor guitarrista del mundo, ¿entiendes? Digo, menos mal que no ha venido, ¿eh? Le no, estante. Y Paco, estante. Y Paco, ¿por qué no ha venido? Paco, ¿por qué no ha venido? Y diciendo, déjalo que no venga. Y dice, no, es que Paco venía un día después porque venía de no sé dónde. Y diciendo, déjalo, no me pregunte más, no me hace que cuela aquí. Qué miedo, y me entró un cague por encima
Y al
increíble.
final no estuvo Paco, ¿no?
No, Paco no, Paco venía, ya te digo, Paco es que venía 2 días después, venía directamente para hacer los teatros que tenía el teatro de Sibuya, y después ya tiraba para pa Osaka. Y eso sí, los mismos músicos nos regalaron entradas para pa el concierto, porque claro, ellos, tú sabes, le dan siempre invitación, entrada, y decía, ¿ustedes queréis tener entrada para esto? Nosotros no tenemos entrada, pues toma, y queréis entrada, toma, ahí las tenéis, porque nosotros aquí no tenemos quien dársela. Y siempre que tenemos por aquí, nos venimos aquí al tablao por si ustedes, la gente que está aquí, pues para dársela. Y que yo vi por primera vez a Paco en directo, gracias a ellos, tío. Y fue allí en Tokio, tío. Y eso
La
es.
verdad que esa época del tablao del flamenco en Japón era muy bonita, por eso también, tío, precisamente porque tenía la oportunidad de compartir
Sí,
con
tío.
esos artistas, porque yo me acuerdo cuando yo estuve en el año 97, yo coincidí allí con Joaquín Cortés,
Claro,
con la
tío.
compañía de Joaquín Cortés, Cristina Hoyos, que después, cuando ya terminé el contrato de haberme visto ahí en el tablao, me fichó para la compañía. O
Claro.
sea, vi allí, yo qué sé, a Angelita Vargas con el grupo, al Poveda, también lo conocí
Claro.
allí,
Yo igual, pues yo también coincidí allí, que estaba con el
con
Kojima.
Kojima, cuando él iba con
Claro.
Kojima, creo.
Estaba
De
yo
cuero.
vinieron, claro, los que vienen siempre con ellos, que es Chicuelo, Poveda, el Londro,
Claro.
no me acuerdo quién más, tres o cuatro de los que van siempre para
Claro.
dar Kojima. Y me acuerdo perfecto, tío, de que también los vimos nosotros allí.
Bueno, y ya termina la época de Japón.
También en la época de Japón, otra vez para España, hace cosas por aquí, algunos años perdidos con otras cosas, con otra historia de tocar por aquí, pero de, ¿sabes? De estar que parece que está uno encarcelado. Total. Que después, cuando retomo otra vez para salir fuera, tengo que pagar cosas, no sé qué, no sé cuánto. Las cosas te ponen a mirar por internet. ¿Dónde hay dinero, tío? Aquí que quieran cosas de actuaciones que paguen bien. Pum, pum, me pongo a buscar. Mira, pues sale esto. Japón. No, sale Dubái. Digo, bueno, Dubái. Venga, vamos a ver. ¿Qué es lo que hay por Dubái? Esto. Mando ahí un currículum, no sé cuánto. Me contestan. Mira, sí, pero tiene que cantar y tocar. Digo, yo cantar paso fatiga, yo cantar no sé cantar. Yo canto nada, cuatro letras y mirando con la trila impuesto aquí porque no me sé las letras. Eres más malo del mundo para las letras. Y digo, pero ¿qué es lo que? No, esto nada, un repertorio así aflamencado y con una bailadora porque tiene que tocar algunos bailes, no sé, sevillana, algo así facilito y no sé. Unos tangos, una alegría. Digo, a ver, lo que qué hay que hacer aquí. Me pongo no sé cuánto, mándame algún vídeo, le mando nada, un par de vídeos ahí, uno cantando un par de letras por alegría, otro cantando un par de letras por tango, y me dice, al cliente le ha gustado, te quiere venir tres meses, ¿cuánto hay? ¿Tanto? ¿No me queda cuánto? Y ahora hacía falta dinero, picha. Y digo, venga, allí no me va a conocer nadie, a mí aquí no se me ocurre abrir la boca. Pero yo sé que yo lo que iba a hacer allí iba a estar mejor que lo que hiciera cualquiera allí, ¿sabes? Claro. Porque lo que sí es que yo lo poco que pueda hacer lo voy a hacer con respeto, lo voy a intentar hacer bien, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, claro, me voy para allá, me preparo mis letras para poderle tocar. Encima de todo tuve la suerte de que la bailadora, una bailadora de Sevilla, Alba Serrano, que tiene su hermana, que también tiene María Serrano, que tiene una escuela allí en, uh-huh, creo que es Alcalá de Guadaíra, creo. Uh-huh. La verdad que bailan muy bien y claro, me ayudó también a eso, a que, tío, tú tranquilo, bueno, la gente de aquí, que yo, como somos nosotros, ¿entiendes? Yo, tú tranquilo, tú relájate, que no pasa nada, que yo sé que si tú no te dedicas a cantar, que si hay alguna letra que tú la esperas un poquito más, un poquito menos, que yo te voy a esperar, que no, ¿entiendes? No son niñas cuadriculadas, sino que son bailadoras, que saben. Y estaba también igual, una situación así que le hacía falta el trabajo, bueno, me voy allí, un restaurante español, tocamos y lo hacemos y ya está. Y ahí empecé haciendo eso. Total, veo que al final, más o menos, sale bien para adelante. Después me llaman, venga, pues cuando te haga falta me avisa otra vez, si es que mientras que esto. Me veo otra vez un mes. No, es que el guitarrista que estaba aquí, no sé cuánto, se ha tenido que ir, quiere venir para un mes. Venga, yo voy para un mes. Y al final otra vez me iba para allá, para Dubái otra vez, un mes. Me volví otra vez. Después, al tiempo, terminaba aquí la temporada de verano, que era la que estaba mejor, y el invierno, ¿qué hago? Me iba a Dubái. Llamaba, escúchame, ¿cómo está la cosa por ahí? Pues irá, pues ahora tengo un contrato para tres meses, no sé cuánto. Pues me voy para allá, venga, allí estoy yo otra vez. Y lo aprovechaba el verano aquí, la temporada de invierno allí, para aprovechar haciendo eso. La gente cuando llegaba aquí, que yo cantar, no voy a cantar, que no voy a cantar. Yo llevo allí tres meses cantando, que no voy a cantar. Claro, que yo allí canto, no tiene nada que ver, que yo aquí no tengo mucho respeto, yo aquí no voy a abrir la boca, ¿entiendes? Que no. Y nada, y al final pues haciendo eso. Después a través de ahí me recomendaron para Bahrein, que cuando, bueno, estando en Dubái, he estado haciendo más cosas por allí, Abu Dhabi, tú sabes, Kuwait también. Y después ya estuve eso, estando ya en España a través de Huerta, pasa pandemia, toda la historia, que el último contrato de Dubái fue eso, hice tres meses y después renové para otros tres meses, pero estando a nada, 15 o 20 días, y ya empezó el rollo de la pandemia y nos mandaron para España. Al final, pues, el contrato se canceló. Pasa pandemia, pasa toda la historia, no sé cuánto, empieza a retomarse ya las cosas de los trabajos, y ya me llaman para Bahrein, para hacer en el mismo restaurante, hacer la misma marca, me recomienda que tienen otro restaurante allí, me recomiendan para allá. Y me voy para allá, hacer allí. Voy, hago seis meses, una bailadora de lo mismo, el mismo tipo de trabajo. Una bailadora de Barcelona, Yaiza, de los Muros, seis meses. Después, viendo que allí a la gente le gustó y que allí no había nada de flamenco, decidimos ella y yo irnos por nuestra cuenta también a ver qué podíamos hacer. Nos fuimos para allá y estuvimos tres meses por nuestra cuenta. Bien, no tampoco exagerado, pero bueno, bien. Nos vinimos, ¿por qué? Porque el verano iba a estar aquí mejor que allí. Allí en verano se cierra todo, con la calor no hay nadie. Nos vinimos, estuvimos aquí. Después ya nos llaman a los dos otra vez para que volvamos al mismo sitio, pero ya un año, un completo. Uh-huh. Bueno, pues vámonos, un año entero, nos vamos un año. Ramadán, nos venimos para acá. Estamos aquí, tú vas a renovar, yo no quiero robar, yo voy a renovar otra vez que yo tengo que pagar dos o tres cosas ahí. Y es lo único que viene, que de la manera, la única manera que, porque allí lo verdad que el contrato está bien, todo pagado, todo
eso
pagado.
Te iba a preguntar también, la vida allí cómo es, ¿sabes?
Allí la verdad ahí. Que nosotros, yo he estado allí muy bien, porque allí, por ejemplo, en Bahrein, en Dubái era un apartamento, te lo ponían en la misma compañía, te ponían un apartamento, que lo pagaban ellos y todo el rollo, pero sí que es verdad que había algunos gastos. Por ejemplo, el día que no trabajaba, ese día, claro, te pagan la comida cuando tú vas a trabajar. ¿Entiendes? Ya que estás en el trabajo, termina de, si es en el almuerzo, come allí, y si es la cena, cena allí. El resto de comida te las pagaba tú, ¿sabes? Y no era tampoco un sueldo nada del otro mundo. Pero que yo, lo que estamos hablando, cuando uno tiene necesidad, y son cuatro duros que coge para pagar lo que sea. Claro. Pero ya en Bahrein, ya dije yo, ya de aquí no voy yo de cualquier manera. Aquí si quiere que vaya, tanto. Un sueldo que tú sabes que no te tiene que comer coco. Lo más cómodo es eso, la tranquilidad mental. Que no tiene que estar buscando bolos. Tú sabes que todos los días tienen que empezar a las 8 de la tarde. Entonces son pasecitos cortos. Termina a las 11 de la noche. Te vamos a tu habitación, que está en el mismo hotel. El restaurante está en el mismo hotel donde yo vivo. O sea, en 3 minutos estoy en la habitación, claro. Y en 3 minutos estoy en el restaurante, o sea, claro. Comiendo tanto desayuno, todas las comidas en el mismo hotel también, todo pagado allí, con piscina, con todo, o sea, las instalaciones del hotel las puedo utilizar como si fuera un huésped normal. O sea, la verdad que estos últimos 3 años, porque han sido 3 años al final, porque hice el primer año, me vine en Ramadán, me iba otro año, me venía en Ramadán, me fui otro año, que fue este año pasado, uh-huh. Y ya dije, ya son 3 años, ya 3 años, he terminado de pagar lo que tenía que pagar ahí, que era lo que yo estaba, que decía, de la única manera que tengo para pagar esto, era esto. Y ya, una vez que ya digo, ya me quedo tranquilo, pues ahora ya vengo para España, intento otra vez retomar aquí, que necesito estar con mi gente, necesito tocar con la gente de aquí, claro. Seguir otra vez como avanzando un poco, porque te quedas estancado, tío.
Bueno, pero ha sido también de una manera también, tío, de tú poder volver a estar tranquilo y a retomar tu vida con normalidad por un suceso que ocurre en tu vida que hay que pasarlo, y que mejor, claro. Manera, hay gente que para eso se tiene que ir a trabajar los albañiles.
Claro, ¿sabes? Es que es lo que digo.
Y gracias a Dios tú has podido hacerlo. Viviendo dignamente.
Claro.
Haciendo un trabajo digno y de lo que te gusta, porque al fin y al cabo tú has estado tocando la guitarra todo el tiempo, ¿no?
Yo, toda la vida, es que a mí me encanta,
pero que eso, claro, gracias a Dios, ha sido fuera, no lo hemos tenido que escuchar ninguno de nosotros. No, hombre, es broma, porque yo te he visto y te la pega, ¿eh? A ver, tampoco,
yo hago lo que puedo,
Tampoco es desastroso, ¿eh? Pero bueno, tío, está bien, una experiencia chula, porque no sé, eso que te preguntaba antes, ¿cómo se vive allí, tío? Pues allí dice que hace un montón de calor.
Normalmente
las costumbres son distintas.
Sí, pero son países. Sí, es verdad que hay cosas que te pueden chocar mucho de, por ejemplo, eso, de ver a la gente, a las mujeres, todas tapadas, ¿no? Y todo el rollo de. Ya eso, pero eso me. ¿Qué pasa? Que después de tanto tiempo allí, voy por aquí, por aquí, y me encuentro por algún sitio, alguna mujer musulmán. Con el Einstein, y ya no me parece ni raro.
Claro.
Bueno, allí, ¿sabes? Pues eso, que la vida allí, lo que tiene es eso, de las cosas de cultural, que hay muchas cosas, pues claro, la forma de vestir de ellos, ¿no? De ellas también, la que si esto de estar con el Vulcan, e incluso para comer, se levantan así nada más y comen y se echan para abajo, o sea que no se lo quitan ni para comer, muchas de ellas sí, pero otras no, otras. No se le quedan ni para comer. Y hay cosas así que chocan un poco, claro, al principio. Después que te llevas allí un montón de tiempo, pues ya lo ves tú, una cosa normal. Pero es que, claro, eso. Calor de clima, pues sí que es verdad que. Igual que en España, a lo mejor en noviembre, diciembre, puede haber. Es cuando está el invierno, pues allí también hay un poquito de. Ahí, cuando hay frío, es frío. Porque aquella zona de allí hizo para el aire de allí, el viento de la parte del Golfo, y hay un viento frío desagradable. Pero la verdad que normalmente es buen clima. Y entonces imagínate, allí teniendo una piscina allí en el hotel, pues Está allí de lujo. Todas las tardecitas llego con el café con el cafelito
y la comida, las comidas que cuelga en Instagram.
Las comidas, tío, las comidas que comemos. Aparte, nosotros teníamos eso, como teníamos comida que podíamos comer en cualquiera de los cuatro restaurantes que había. Uno de ellos era el restaurante español donde yo trabajaba. Entonces, y la verdad es que la comida estaba buena, porque no era comida de restaurante español que dice tú, sí, pero no es buena. La ha hecho otro chungo, no, y no está buena, tío. ¿Por qué? Porque había un chef español allí, el material se lleva, o sea, tanto el arroz, aceite, muchas cosas eran de España, no es que compren cualquier arroz ni lo hacen con arroz libanés ni con nada de esto, sino que está, la verdad que está muy bueno. Y después los demás restaurantes, pues había un restaurante turco, el otro que era un poco más mezclado, que había de todo, había como italiano, un poco mezclado, y la verdad que allí de comida, pues imagínate, si quería comer más de rollo de allí, te iba o al turco o te iba al otro, que tenía algunas cosas también así más rollo árabe y eso, que no, también había un burger allí, te puede comer una hamburguesa o te puede comer un chuletón, yo qué sé, carne de esta a la parrilla, no sé, cosas de estas, la verdad que
está bien, que está uno
la verdad que bien, la verdad que esos contratos han estado muy bien, la verdad que bien. Lo que pasa es que, claro, que ya llega un momento en que 3 años en el mismo sitio, yo porque es lo que te estaba hablando, que tenía que pasar página de algunas cosas que tenía que pagar, y digo, desde la única manera, porque aquí en España, para ahorrar dinero, para poder pagar cosas que tenga atrasadas, no se puede, tío. No se puede. Y si el que lo consigue es porque está trabajando con compañías muy gordas, muy fuertes, y gana mucho dinero. Pero el resto de los que trabajamos, que somos como quien dice los guerreros ahí, de los que vamos aquí, allí, si tenemos que ir un chiringuito a la playa, por 80 euros vamos y después vamos a otro lado por 100 y a otro lado por... ¿Entiendes? Que esas ahí no conseguimos, bueno, nada más que en gasolina, en lo que una cosa y otra, cuando te das cuenta, tienes para vivir, pero no para ahorrar.
Para ahorrar, no. También, bueno, ya que ahora que has vuelto, tú tienes tu pequeño estudio montado en Chiclana.
Yo tengo mi estudio
de grabación
aquí. Lo estoy retomando. La verdad que sí, que ahora ya está esto, como quien dice, activo, que nos hemos llevado desde que he llegado hasta ahora, pues tú sabes, actualizando un poco, que si todo el rollo este de los ordenadores y demás, que esto es nuevo todo, esto es a cada 2 minutos, que si sale una actualización de esto, sale una actualización de lo otro, claro. Que si ahora tarjeta gráfica nueva, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Y nada, desde que llegaba, pues me he puesto ahí poco a poco a actualizar todo, y ahora mismo yo creo que ya podemos empezar a decir que esto está activo y que a todo el que le haga falta un estudio, porque por aquí andamos, por Chiclana.
Bueno, ya de aquí a nada te pondrá ya un perfil de redes sociales del estudio, eso también lo tienen que hacer.
Lo debería de hacer.
Lo debes de hacer. Y bueno, y desde aquí también invitamos a la gente que contacte contigo por Instagram, por ejemplo, que tenemos...
Bien fácil, Salvi Flamenco, es fácil.
Claro, Salvi Flamenco, ya está, ¿no?
Salvi Flamenco. Vale. Ese es el Instagram mío, es el más fácil.
Vale. Pues ya está, para que te contacten por ahí y puedan o tanto contratarte como guitarrista, porque como cantador no vayas a contratar, ¿eh?
No. Yo no quiero que la gente vaya diciendo por ahí, miren mierda este que me está quitando el trabajo cantado.
Como guitarrista o para hacer alguna sesión en el estudio también. Bueno, Sardi, ha sido, me dijiste que te iba a costar trabajo hablar, pero has visto que esto es súper cómodo porque es una charla entre amigos. Para que la gente te conozca, para que la gente te conozca, el que no te conozca, que te conozca, y el que te conozca un poquito mejor. Que para mí ha sido un gustazo, tío, tenerte aquí en Tutilititrán. Espero que te hayas pasado bien.
Sí, me lo he pasado muy bien. Además que contigo siempre al fin del mundo. Te llevas tú la exclusiva. Te llevas tú la exclusiva de la primera entrevista. Pinche, yo no hago entrevista con nadie, Guillo. Soy el más malo del mundo. Me cuesta un trabajo.
Pues no te preocupes porque lo has hecho bastante bien y hay que hacerlo también, Sarvi. Es importante. Y queda pendiente un cafelito en Cádiz.
En Cádiz o donde sea.
O donde sea, ¿vale?
Donde sea. Lo mismo me tiro yo para allá y te veo allí.
Cuando tú quieras, aquí tienes tu casa.
Vale, igualmente te digo.
Pues nada, amigo, muchísimas gracias por este ratito.
Gracias a ti.
Y a todos los oyentes de Tutilititrán, ya saben, nos vemos la semana que viene aquí, en tu podcast más flamenco. en nuestra web, Expo Flamenco. No olvides suscribirte a nuestra plataforma, que es completamente gratuito. Vámonos, hasta la semana que viene. ¡Tracatrá!
Este programa, qué bueno que está. Tú tiritirán, tú tiritirán, tú tiritirán. Tú tiritirán, tú tiritirán, tú tiritirán.